Bienvenidos, esto es Identidad desde Uruguay, el espacio que realizamos cada 15 días, cada dos semanas con nuestros amigos, con el gran equipo que forma el mensuario Identidad. Hoy además tenemos el placer de recibir a Mauricio Cieleniek. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Jordi? Muy bien, muy bien.
Pues encantado de hablar contigo, siempre es un placer. Aquí en este espacio saben que vamos rotando, vamos hablando con, bueno, todas las personas que forman parte de vuestro equipo.
Del equipo, ¿cómo?
Exactamente, y bueno, ya hacía tiempo que no hablábamos contigo. Hoy, Mauricio, vamos a hablar un poquito también de actualidad y de Israel, que casi obliga, ¿no?, la actualidad. Pero antes también me querías mencionar, bueno, unas reflexiones, unas conclusiones acerca de una visita de un rabino secular allí a Uruguay.
Ahí está. Y bueno, como el tema había sido otro planificado, estoy casi sin un esquema previo hablando de todo esto, pero vale todo.
Hay que improvisar, Mauricio.
Hace poco estuvo presente en nuestro país, que hicimos una gran actividad, porque es la segunda vez que nos visita un rabino secular. Llama la atención, todo el mundo se ha preguntado, ¿cómo puede ser la existencia de un rabino secular, laico, es decir, no creyente, un rabino sin religión? ¿Por qué le ponen el nombre rabino? ¿De dónde salió? Todas esas preguntas gigantes se las trasladamos al rabino Andy Fau, que es el nombre de este rabino, recibido en Israel, de origen argentino, y es el rabino número 27 recibido en Israel. En Estados Unidos rodean unos 50 rabinos seculares. Pero antes de contar algunas respuestas, yo quiero hacer recordar que el primer rabino secular que existió en el mundo, por el año 1980, por ahí, en Estados Unidos, fue Sherwin Wine. Sherwin Wine fue un rabino que en determinado momento, no secular, un rabino conservador, en determinado momento dejó de creer en la fe mosaica, pero sí continuó con las tradiciones propias judías. Y entonces él dijo, no voy a renunciar a ser rabino, porque ¿qué pasa cuando un rabino o un judío que no tenga título de rabino deja de creer en Dios, deja de creer en que hay algo más allá? ¿Renuncia acaso a ser judío? Judío, él consideró que era mucho más que una religión, es una identidad, un sentido de pertenencia, una cultura, una tradición milenaria, un pueblo, y hoy un pueblo que tiene un Estado de Israel. Y entonces él dijo, no va a renunciar, y por lo tanto continuó mi judaísmo y continuó siendo un rabino, solamente no creyente. Ahí es que nace oficialmente la corriente humanista judía secular en el mundo, y se hace un pequeño congreso en el año 1984 en Birmingham, Estados Unidos. Y ahí surge formalmente, institucionalmente, lo que es el judaísmo secular y la Federación Internacional Humanista Secular. De ahí salen los rabinos, que ahora se extendió a Israel, y hay escuelas rabínicas universitarias donde se estudia con mucha profundidad durante muchos años la posibilidad de ser rabinos y ejercerlo. Es interesante porque una de las preguntas que le habían hecho el público y en la televisión cuando estuvo visitándonos acá en Uruguay fue, ¿por qué el nombre rabino? Y Andy Fau nos hizo recordar que en realidad en la Torá, en el Pentateuco, no figura el esquema o la figura del nombre de rabino. El rabinato fue apartado cual el judaísmo, al quedarse sin el tiempo y el templo y el esquema religioso, que todo se centralizaba en el templo de Jerusalén, tuvo que adquirir nuevas formas propias para poder subsistir el judaísmo, para subsistir en la diáspora, que ya existía antes, pero ahora es una diáspora que comienza a existir sin Jerusalén. La necesidad de conservar los textos escritos que ya con Nehemías se habían comenzado a escribir, era una necesidad imprescindible en el en toda la diáspora, porque obviamente el centro no era Jerusalén, esa ciudad sagrada, templo, donde resolvía todas nuestras plegarias y nuestra sacralidad religiosa o nuestra sacralidad nacional. Y ahí surge la necesidad de un liderazgo. La palabra rabino, en realidad, es la traducción que, si vamos al arameo o al hebreo, vendría a ser maestro. Y por lo tanto, el rabinato vendría a ser simplemente el concepto de maestro, de líder. Es decir, no es una figura que dentro de la Torá o la religión judía tenga necesariamente un estatus sacralizado. Entonces, a diferencia de lo que podían ser los curas, que los curas tienen un estatus sacralizado con una dirección que viene del Vaticano y de una conexión de San Pablo con Dios y lo que sea, en el judaísmo esa situación de verticalidad no existe, y por lo tanto tuvimos la creatividad, por suerte en aquellos años, de poder generar figuras y formas nuevas, y por lo tanto eso permitió la continuidad del judaísmo. Pero hoy, decía Andy Fau, nuestro rabino que nos visitó, hoy que el 80% de los judíos no son practicantes, no son practicantes de la fe, de los 613 preceptos que tiene la Torá, hoy que la mayoría entonces tienen características seculares o algunos creyentes pero no practicantes, hoy ese 80% necesita respuestas. Y entonces comienza a surgir, ya hay como 80 rabinos seculares en el mundo judío, comienza a surgir una nueva disposición, una nueva estructura de dar respuesta afectiva, humana, simbólica, de todo tipo, porque la identidad judía no debemos renunciarla porque no tengamos una fe en algo del más allá. Y entonces es demasiado importante este acontecimiento, que ha sido muy controvertido para mucha gente, porque no es natural ver un rabino que no sea creyente, pero es naturalmente un elemento innovador. Y yo te acuerdo, Jorge, que ¿estás ahí?
Sí, sí, cuéntame, claro.
Sí, sí. Y yo te acuerdo, Jordi, que el judaísmo ha cambiado tanto desde sus orígenes hasta la actualidad, que gracias a esos grandes cambios hemos podido continuar adelante. Era imposible continuar un judaísmo del primer templo. Era imposible. No había ni textos y no había ni los ritos que habían actuales. Es imposible continuar un judaísmo en el periodo después del exilio babilónico hasta la destrucción del segundo templo, porque el judaísmo nuevo, que se llama judaísmo rabínico, de repente es justamente un judaísmo sin el templo. Hemos pasado del templo de Jerusalén al templo más virtual, que vendría a ser la Torá, que vendría a ser nuestras escrituras, pero no nos quedamos ahí durante siglos, si no me acuerdo hasta el siglo V, después de la Era Común, se siguió escribiendo el Talmud desde Jerusalén y el Talmud desde Babilonia. Y ese Talmud son las interpretaciones que hicimos ya en la diáspora para saber cómo comportarnos. Y tuvimos la suerte, como humanos, como las interpretaciones no son sagradas, son simplemente sabios nuestros que dieron distintas opiniones, las interpretaciones nos permiten dialogar, discutir, contradecirnos en el mismo Talmud. Nada del judaísmo terminó. El filósofo Darío Schwarzenberg, o algo parecido el apellido, pero nunca me sale, argentino, decía: ni con la Torá, ni con el Tanaj, ni con el Talmud terminó el judaísmo. El judaísmo lo construimos todos los días permanentemente. El movimiento sionista siguió construyendo el judaísmo con la creación del Estado de Israel, que fue el primer hecho secular, no religioso, de una trascendencia brutal en los últimos siglos, en el último siglo sobre todo, que no tuvo una clara predominancia religiosa. Es decir, entonces, tenemos en este momento una institucionalidad donde el rabino secular pasa a ser un líder espiritual, una creación propia que necesitamos tener jerarquías seculares y continuar siendo judíos. El tema naturalmente resultó sumamente, ¿cómo te podría decir?, conflictivo, porque muchos dijeron: ¿pero usted puede casar? Y muchos no sabían que casamientos lo puede hacer, como casamientos judíos tradicionales, hasta una persona que no es rabino. Yo mismo, que no soy rabino, soy director del diario Identidad, del mensuario, he casado a 2 o 3 matrimonios que me han pedido. No quería hacerlo, pero no había quien lo haga porque no había un rabino secular. Es decir, no hay más que tradición en el judaísmo que el casamiento lo hace el casamiento judío un rabino con una jupá. Pero esto no está escrito en ningún lugar. Está hecho por la creatividad humana. Y está bien. Es algo totalmente positivo. Nosotros le preguntamos al rabino cómo entiende la Torá, es decir, qué es la Torá, el Pentateuco, las escrituras para el pueblo judío desde un ángulo no sacralizado. Entonces él nos respondió algo muy interesante, Jordi, y queridos escuchas, él nos respondió que en principio la Torá es demasiado importante para dejárselo solo a los religiosos. La Torá es sagrada para el pueblo judío, pero no en el concepto sagrado como algo de más allá. Sagrado desde el punto de vista humano, desde el punto de vista cultural, de los valores humanos que han creado una ética, una moral, una filosofía, un estilo cultural a través de la Torá. Han hecho una legislación gigantesca en momentos que el hombre necesitaba una legislación, y han hecho las bases de nuestra sociedad judío-cristiana. Entonces decía, y dice el movimiento secular, si será importante las escrituras, si serán irrenunciables para todo judío, sin creer en Dios, sin creer en algo más allá, si serán tan importantes, porque ellas son parte de nuestra legislación, parte de nuestras leyes, de nuestra ética, de nuestra moral. Y por ahí, entonces, mucha gente se asusta, gente que no es creyente, que es atea, cómo nosotros podemos festejar un Kabbalat Shabbat, que lo hicimos con este rabino secular. particular, cuando nosotros, digamos, no tenemos una creencia en el más allá, no tenemos una creencia en que estos libros sean sagrados, sino han sido construidos durante siglos por los hombres, incluso la Torá. Nos decía, por ejemplo, me estoy yendo del tema, pero vuelvo, nos decía Andy Fau, el propio Génesis habla de dos formas distintas de cómo se fue construyendo el hombre y el mundo. En el mismo Génesis está eso. Es decir, se tomaron distintas versiones, se de alguna forma acumularon y quedaron en el Génesis. Si leemos bien el Génesis, nos encontramos con dos versiones que son diferentes. Lo mismo, los 10 mandamientos. A veces hay 17, 20 mandamientos, a veces hay 10. A veces se dice que los mandamientos no existen, que lo que existen son 613 preceptos que no son mandamientos, que es algo que el cristianismo lo toma posteriormente. Bueno, de alguna forma, nosotros, más que entrar en el tema concreto del crítica bíblica, que lo hacen tanto los religiosos como los no religiosos, entendemos que es importante la Torá, porque es el legado de la historia nuestra, de los antepasados, que tiene una fuerza tal, como el código de Hammurabi, que también tiene fuerza, y hay muchos sincretismos judíos que parten del código de Hammurabi, que parten de los mitos babilónicos, pero nosotros concretamos en nuestras creencias y en nuestras escrituras la innovación nuestra, más mitos de otros pueblos, y eso trascendió al mundo occidental, al mundo atlántico, y de ahí se formaron las tres grandes religiones monoteístas, la nuestra, la cristiana y la judía. Y obviamente nosotros como judíos, nuestra identidad está íntimamente arraigada en esas tradiciones. Tradiciones que muchas veces salieron de la propia, ¿cómo te podría decir? Salieron de las propias festividades que los judíos, por ser una sociedad agrícola pastoril, hacían de su propio trabajo con festividades. Y de ahí la religión le dio un tono religioso a muchas de esas festividades. Quizás Andy Fau decía que nosotros religamos, es decir, retomamos las verdaderas festividades originales del pueblo y las replanteamos en este momento como valores nuestros, sin darle ese tinte religioso. Ha sido una atención muy interesante. Nos quedaron mil cosas y lástima que Andy Fau volvió a Israel, porque nos hemos quedado nuevamente sin un rabino secular, pero nos dejó una raíz y unas ganas muy importantes.
Bueno, Mauricio, la verdad que ha sido un tema muy interesante este y tu exposición del judaísmo secular laico, ¿no? Y esas dudas que pueden generar entre muchos y también, de alguna manera, un tema polémico para otros. Pero desde luego nos ha quedado muy claro, Mauricio, su significado y lo que podemos valorar de ello. Mauricio, teníamos otro tema pendiente, pero tengo que decirte que nos hemos quedado sin tiempo. Lamento decírtelo, pero realmente nos hemos ido de tiempo. El tema era muy interesante. Me imagino que os quedasteis con muchas preguntas.
¿Puedo decirte dos palabras sobre eso?
Sí, claro, por supuesto. Sobre el tema de, en este caso, todos los oyentes lo saben, Mauricio, sobre el tema de Israel y la situación actual que vive con los palestinos, ¿no?
Dos palabras.
Cuéntamelas.
A mí se me cayeron las lágrimas cuando sentí los tres jóvenes asesinados adolescentes. No suelo llorar, soy hombre, tengo 60 y pico de años y me dio vergüenza y me da vergüenza decirlo. Pero después me puse a pensar una vieja historia cuando estuve en Israel a los 18 años. Estaba en el kibutz Eilón, al norte, y había venido un terrorista al kibutz a hacer un atentado. Por suerte, salió corriendo porque lo descubrieron e hizo un atentado en un kibutz vecino. Ese día, cuando íbamos a trabajar, pues yo estaba en el Mahón de Madrijay, estábamos todos contentos porque Israel había bombardeado el Líbano en represalia. Lo habíamos sentido en carne propia. Y había un líder nuestro, del Mahón, que nos decía en el camión que íbamos a trabajar: muchachos, no se pongan alegres. Detrás de este ataque de represalia de Israel al Líbano en aquel momento, ¿qué podemos esperar? Que el Líbano nos dé respuestas. Nosotros vivimos en la frontera y sabemos lo que pasa. Simplemente digo, por un lado sentí alegría cuando Netanyahu lanza nuevamente un ataque contra el Hamas, que está bombardeando Israel. Ayer creo que mandó 120 cohetes contra Israel. Por otro lado digo, pero esto, ¿a qué nos lleva? Matamos a un adolescente palestino. Nos llevan 120 bombas por día a Israel. Le estamos dando nuevamente una represalia. Y el Hamas nunca lo vamos a matar. María Elena Walsh dice, en una canción de ella: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitado. ¿Pensamos que vamos a liquidar al Hamas? Yo, mi reflexión, y aquí termino, Jordi, para no abusar del tiempo, mi reflexión es, tenemos que llegar a un diálogo por la paz. Esta situación no nos lleva a nada. Estos terroristas aprovechan el no entendernos para hacer lo peor que puede haber. Y entonces yo solamente digo estas palabras: no vamos a matar al Hamas. Y si matamos al Hamas, va a haber un grupo peor, como está ahí en Siria, en Irak. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para entendernos en Samaria, en Cisjordania, para entendernos con la ULP, con el Fatah, para llegar a un entendimiento con la autoridad palestina. No renunciemos a eso, porque si no, esta encrucijada en aumento de violencia nos toca a todos. Solamente digo, que haya paz en algún momento.
Pues Mauricio, desde luego yo, bueno, me sumo a tus palabras, estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad, personalmente estoy de acuerdo con todo lo que dices. Jamás se debe renunciar a la paz, y estos grupos terroristas pueden tomar diferentes nombres, pero siempre van a estar allí. Así que, nada, Mauricio, muchísimas gracias, como siempre. Volveremos a hablar con vosotros dentro de 2 semanas. Hasta entonces.
Bueno, hasta entonces. Un abrazo.
Un abrazo.